tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos una temporada más a este fantástico magazine de humor que se llama Solos ante el Peligro y que, como siempre, emitimos en exclusiva desde Radio Lace, aquí en el 107.5 de la FM. Un programa de radio cargado de humor, música y noticias con más peligro que el juez Ruth jugando al Cluedo. Hoy comenzamos la 11ª temporada, así que entérate de toda la actualidad y déjate convencer con los personajes más inestables emocionalmente del mundo del corazón en nuestra actualidad en dos patas. Enrique García nos trae las novedades en el mundo de los videojuegos y hoy nos habla de las dos portátiles que en breve estarán en el mercado. Nos referimos a la nueva PS Vita y la Nintendo 2DS. Vamos, que esta última tiene más revisiones que los papeles de Bárcenas. Arturo Miguel nos trae el chiste y el abucheo de la semana, además de un monográfico increíble de Donna Hightower, en el que nos hablará de su obra y milagros, además de su leyenda. Todo esto será, como siempre, en directo y con debate incluido hasta las 7 de la tarde, también por internet a través de radioenlace.org, solosanteelpeligro.com y, si te parece poco, ahora también a través de tu móvil. Hoy, entre otros, nos visita Sylvester Stallone, Fran Rivera o una mujer que tiene los labios como una Zodiac. Así que si pensabas que nos habías perdido de vista, pues no, porque volvemos con más fuerza que nunca para presentarte la 11ª temporada de Solos ante el Peligro, la radio espectáculo. ¡Bienvenidos! Con todos ustedes, Sergio Morón. ¿Qué tal? Gracias. Hombre. Vaya toalla. Hombre, ya era hora, de estar aquí de nuevo con todos vosotros para ofreceros este magazine de radio estupendo. Una horita y media de radio con un montón de noticias, con un montón de música, con un montón de chistes, con un montón de diversión. Porque sí, hemos estado ausentes en agosto. Nos hemos tomado unas pequeñas vacaciones, pero sí. Ya sé que nos habéis echado muchísimo de menos, pero ya estamos aquí de vuelta. ¿Y por qué estamos aquí de vuelta? Pues porque no nos quieren en ningún lado, porque os estaréis preguntando. Y estos muchachos, joder, con lo buenos que son, ¿qué hacen que no están, pues eso, en la SER, en la COPE, en Onda Cero, en algún... Porque solamente nos quieren en Radio Lace, y nosotros adoramos Radio Lace, por eso seguimos aquí.
Por algo será.
¡Viva! Por algo será, sí señor, porque esto es una emisora, una radio social. Y nosotros, pues realmente, nos encanta estar aquí con toda la gente, porque además se lo merecen. Y toda la gente de Hortaleza, ¿verdad? Que nos escuchan todos los domingos de manera apasionada. Nada. Y estoy emocionado, porque además en esta temporada, en esta 11 temporada, tenemos muchísimas novedades a nuestro estilo, claro, es decir, pues eso, dando un poquito de lavado de cara, vamos a incluir también debates además muy serios, van a ser unas auténticas joyas.
Sí, ya he visto la carpeta de temas ya.
Y luego, por supuesto, Enrique García y Arturo Míguez, bueno, ahora sí que van a tener curro este año. Es decir, el año pasado tenían poco, pues este año yo creo que van a tener menos. O... es que tampoco os puedo dar demasiado trabajo, porque si no luego me mandáis a freír espárragos por ahí. Con
si no, luego te pasamos factura.
Claro.
Claro, que también luego tú no nos la pagas y entonces le tenemos que sobrar, que sacar el 21%.
Lo comido por el servido.
Y luego os tengo que enviar a casa, pues eso, a Jennifer López y a todos los personajes estos agresivos que tenemos, que son... bastante capullos, que no van a faltar, por supuesto, en el transcurso de esta temporada. ¿Qué hay más? Habrá, por supuesto, música, la mejor música, un montón de monográficos de la mano de Arturo Míguez, un montón de videojuegos de la mano de Enrique García, que, por cierto, ya están aquí porque yo los iba a presentar, pero bueno, como hayan hablado...
Claro, hombre.
Pues sin más dilación, ¿verdad? Que, oye, suena muy bien eso de sin más dilación, que lo hace y lo
sí,
dice
que
todo
no
el mundo.
Es dilatación. Que no es dilatación.
Sí, eso como es. Ir por ahí diciendo evidentemente, es una muletilla, pero no le importa a nadie porque suena bien.
Así que a mi izquierda, porque claro, estoy yo a los controles. Mira qué mejor manera de empezar una temporada que estar los controles aquí comiéndote la olla.
Está todo el programa bajo tus órdenes y tu control, nunca mejor dicho.
Eso también es verdad. Y ahora sí, porque hemos estado todo el mes de agosto, dale que te pego con las noticias curiosas, haciendo personajes, ¿verdad? En Radio Inter lo hemos pasado genial. Y ahora pues todo queda en manos de una misma persona, de una persona que ejerce las 24 horas del día, y sí, de verdad, como periodista, y que ahora se ha convertido en el director de su programa, de ese Color de la Tarde estupendo, y en el que yo pues me siento muy orgulloso de haber colaborado, y él se llama Enrique García. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes.
No me quejo, gracias. Técnicamente estoy interinamente al cargo, ¿no? Una parte de la plantilla ya no está, otra solamente está de vacaciones. Y claro, pues la diferencia es que esa parte que está de vacaciones ha estado trabajando 2 horas mientras yo estaba de vacaciones, así que ahora a mí me toca trabajar 3 mientras... Espera, que hay algo... Estoy haciendo el primo, ¿verdad?
No, está muy bien, Enrique. O sea, estás un poco desfogándote, ¿no? Porque...
No, estoy desfogándome. Es que como llevo ya una semana y nunca he tenido que meterme todo el programa en la cabeza, pues ha entrado el programa en la cabeza. A martillazos es lo que tiene. Pero hay cosas que han salido por las orejas, ¿no? Pues neuronas, líquidos translúcidos, la tabla de multiplicar del 5.
También.
Era más fácil.
Claro. Y el señor que acaba de decir es la más fácil, porque él es profesor de escuela, no de autoescuela, que no es lo mismo.
El instituto, sí.
Y que se dedica, pues eso, a pastorar, ¿no? Como este señor que acaba de quemar no sé cuántas hectáreas de monte. No, él enseña a los chavales a no hacer esas cosas y a aprender mucha historia.
Me ayuda mucho pastoreo, más que enseñar.
Hay que hacer pastoreo. Y él ya ha comenzado con su Fábulas y Reflejos, un programa que está durante todo el año sonando, que trata sobre el mundo del cómic y la música en general, y el cine, y el teatro, y todas las novedades.
Un poco. Cómics sobre todo, sí.
Sobre todo cómics, y que se llama Arturo Míguez. Buenas tardes, Arturito Míguez, ¿cómo estamos? Hoy está la gente un poquito... está tardía.
Sí, no, es que ha dicho... Hola, Arturo Míguez, y ha quedado el tono como que ahí tenía que ir un chiste, ¿no?
Sí. No, bueno, hombre, por cierto, habéis estado de vacaciones... Habéis estado tocándose un poquito las balls.
Para ser totalmente sincero, he estado la primera semana arrascando bolas y la otra semana cambiando pañales.
Ay, eso.
He estado cuidando de mis sobrinos, que son una preciosidad, son una ricura, son todo lo que quieras. Pero el mayor es más bruto que un arao y con los años va peor. Y la pequeña... tiene un esquema mental muy simple, en el sentido de que, pues, por ejemplo... viene y te dice, quiero chocolate. Entonces, no, Pepa, no es posible. No hay chocolate en toda la casa, ni puedo ir a comprarlo, así que no puedes tener chocolate.
Además que le habéis puesto un nombre muy español, Pepa.
Sí, no María José, no, Pepa. Y entonces en su pequeño cerebro sucede lo siguiente, pantallazo azul. Lo que yo quiero no es posible, no computa, quiero chocolate.
Oye, pues fíjate que yo cuando me fui de vacaciones digo, pues lo mismo la gente, ¿no? Pues, no sé, se comporta bien, no hace cosas, no incendia montes. Y bueno, pues en general así que todo transcurra con normalidad. Pues no. ¿Qué va?
No.
Esta semana me he liado con el temario y ¿qué va? ¿Qué dices? Uy, bueno, pero vamos. Si aquí las tonterías van una detrás de otra. Si la gente no deja hacer el indio.
Bueno.
Eso sí, tenemos héroes, ¿eh? Tenemos gente que se lo sigue trabajando y que sigue mereciendo muchísimo la pena. ¿Cómo son nuestros deportistas? Porque Rafa Nadal ha vuelto a ganar por segunda vez el Abierto de Estados Unidos contra un Djokovic que no pudo en absoluto con él. Y es que Rafa Nadal está que no pierde ni las canicas. Ha ganado no sé cuántos abiertos, no sé cuántos Master 1000, el Roland Garros, el no sé qué. Y el tío, y eso que le había estado fastidiado de la rodilla.
Cuando nos falte lo echaremos de menos.
Ya, pero ¿tú crees que Nadal alguna vez va a faltar? Pero si ese
el
hombre...
año pasado faltó.
¿Pero qué faltó? Pero si es que debe ser el terror de los tenistas. Es que Djokovic, cada vez que le diga, no, es que también se apunta a Nadal, diga, no puede ser, no me lo puedo creer.
Hombre...
No puedo ser número uno tranquilamente en mi vida, por favor.
¿Habéis oído los gritos que pega cuando está jugando? Las caras que pone. Yo... Porque los tenistas tendrán que mirar a la pelota, pero si se miraran a la cara saldrían corriendo.
Si es que ese hombre...
Djokovic.
Mira, mete un raquetazo a la radio, porque en vez de dar a la bola a la radio y nos la derrumba entera, o sea, pero de un raquetazo. No hace falta que llame esa demoliciones, Pepe. No. Nada.
Tiene futuro. Cuando termine y se haga mayorcillo y no pueda jugar al tenis, pues podrá dedicarse a derribar casas para los bancos.
Madre mía. Oye, pues Fernando Alonso, que también es otro de nuestros deportistas fantásticos, ha comprado el equipo de ciclismo Euskaltel. Por lo visto, tenían problemas de liquidez y tal, y Fernando Alonso, que es un tío...
¿Cuántos son? ¿Mil millones como estos?
Efectivamente.
¿Y eso...?
Efectivamente.
Solo porque, o sea, ¿en qué le importa exactamente a Fernando Alonso si eres asturiano?
Porque a él le gusta mucho la bicicleta estática. Y entonces, hombre, que tampoco le pilla tal. Bueno, sí.
Mecenas del deporte.
Mecenas del deporte.
El deportivo tiene problemas. Yo, que soy deportista y gano un pastón, pues.
Sí, ya, bueno.
Me salvo.
Sé porque el campeonato del mundo no gana, pero pasta.
Y Andrés Iniesta también patrocina un equipo de fútbol, pero patrocina el Rayo Fuentealbilla, que es el de su pueblo.
Efectivamente. Oye, pues esperemos que las bicicletas vayan más rápidas que su coche. Nah, esto es una ironía. Se ha notado.
¿Cómo te las has apañado para adelantar a Fernando? Es que me he tomado un Red Bull.
Claro. Por cierto, un pastor de 74 años, mira, antes que hablamos de la enseñanza, ha prendido fuego en un monte de Vigo para tener mejores pastos al año que viene. O sea, fíjate que se le habrá pasado por la cabeza al buen señor.
Eso se hace en muchas zonas del mundo.
Pues
en Australia.
Ha calcinado 1.850 hectáreas. Hombre, yo pastos no, pero pasta van a tener que invertir para reforestar eso.
Uy. Vamos a ver, ¿ha quemado 1.800 hectáreas de bosque o de pasto?
No, de bosque.
O sea, pues sí, eso es más problemático.
A quema un monte entero.
Sí, porque si la tierra tuya, pues la quemas o si te la zumba, como quieras, pero ¿qué hace con la tierra? Pero pues, ¿por qué no? El bosque de todo.
La tierra es mía y me la zumbo cuando quiero.
Esa es la idea.
Pues a escuchar, porque en Iowa, ¿sabes? Es uno de los estados de los tantos y tantos que hay en Estados Unidos. Por cierto, Buddy Holly creo que era de Iowa. Uh-huh. Además, si no me equivoco. Ya se permite comprar armas a los ciegos, ¿no?
Es decir, claro.
A partir de una ley del año 2011, pues ellos ya pueden comprar un arma en la tienda que ellos quieran. Yo no me los quiero imaginar practicando con los botes en el patio de su casa. O sea, van a caer pájaros, gatos, vecinos y musarañas, pero por todas partes.
A ver.
Acabas a ver, un ciego cómo te va a disparar con el arma.
No, pero,
a bocajarro. O sea,
es decir, tú imagínate un caco que entra a tu casa, tú eres ciego, estoy aquí, ahora estoy aquí. Ahora estoy aquí.
Si tú te agarras a la Constitución americana, que tienes derecho todo el mundo a tener un arma, y tú eres un americano, tienes derecho a tenerla. O sea, ciego, sea lo que sea.
O sea, sordo, sea lo que
tenga.
Es
un silogismo.
Vamos a ver, esto yo lo comentaba hace unos días. Es como si yo tengo de pronto tengo un brote, no, Dios no lo quiera, de Parkinson extra fuerte y me empeño en sacarme el carnet de conducir.
Sí, señor.
Pues ya le pueden dar un plus de peligrosidad al profesor.
Pues hay cosas curiosas porque un ciudadano chino, Juan Jinhuan, ha sido arrestado este mes en la provincia de China, claro, en Guangdong, por supuestamente convencer a una mujer de que su pene podría deshacerla los malos espíritus.
No.
Que, por cierto, la mujer tenía dentro de su aparato erógeno, de las zonas erógenas de ella, ¿no? Y además encima le cobraba por sesión 2.500.
¿Y coló? Nunca mejor dicho.
Claro.
Madre.
¿Sabes qué le pasa a este hombre? Que se cree que Harry Potter emplea la varita para todo. Pero vamos a ver, ¿tú cómo una mujer la puedes convencer de que con el miembro, es decir, a través de para adentro, para afuera, le va a sacar los malos espíritus de ahí?
Pues para adentro, para afuera, bien.
Efectivamente.
Con mucha labia.
O para arriba, para abajo, porque según la pose que optaran, ¿no?
Con mucha labia, con una dialéctica muy penetrante, no sé.
Sí, vamos, una dialéctica pero total, pero una penetración hasta el cerebro, vamos. Por cierto, ¿sabéis que Movistar ha eliminado la permanencia a los nuevos contratos de móvil? O está a punto de ello, ¿eh?
¿En los nuevos?
En los nuevos, ya.
O sea, que en el mío, no.
Claro, pero ahora en
los nuevos sí.
En los nuevos sí, pero en el tuyo
no.
Pero en nuevos
sí.
Efectivamente.
Pero el truco es que ahora te cobran el móvil. Antes no te lo cobraban y te cobran la permanencia.
Pero
ahora
claro,
te cobran el móvil, te cobran, con lo cual es lo mismo.
Pero Arturo, tú como consumidor de. Tú tienes un móvil 3G, ¿no? Smartphone. A ti, el tuyo me imagino que todavía lo estarás pagando.
No, me viven gratis el móvil.
Ah, oye, pues mira qué bien.
Me hicieron una permanencia, pero el móvil me dieron gratis.
No, pero a mí también, pero es que también lo tengo que pagar.
Yo el mío lo pagué con lo que me regalaron para el ordenador nuevo.
Es decir, tienes tu factura más el móvil.
Que da igual, que te doy el móvil gratis y te pongan permanencia 2 años, a que te paguen el móvil y no tenga permanencia, sea lo mismo. Se paga lo mismo.
Pero bueno, en el caso de Enrique, que se ha comprado un móvil que le ha costado 500 euros o 600.
500.
500, que es poco, no mucho.
Joder.
Que te ha gastado el sueldo de las vacaciones, el teléfono.
Sí.
Y encima tienes que pagar una factura, me imagino que será pequeñita.
Bueno, la factura no me va tan mal, ¿eh? Los SMS me salen gratis, tengo el WhatsApp y ¿cuánto me sale? 30 y tantos.
No, pues no está mal.
30 y tantos al mes me está saliendo, no está 33, así.
No, no está del todo mal, ¿eh?
No está del todo mal.
Pero vamos, que de ahora en adelante, pues oye, te compras tu telefonito libre, le metes tu tarjetita, lo que te salga del morondongo y punto. ¿Qué quieres cortar el contrato porque no estás conforme? Pues lo cortas, pero no tienes que pagar, tienes que pagar multas. ¿Qué es de lo que se trata? Si es que yo pienso que es una cosa ilegal. El que te tengan ahí amarrado ahí de los...
¿Tú eres hasta cuando te regalan el móvil?
claro.
Sí, quiero decir, es que el móvil sale por un dinerete y claro, lo que no puede ser es, oiga, regálame el móvil, estupendo, ahora me voy de compañía. Claro. Tampoco puede ser. Eso yo lo entiendo, igual que otras cosas, ¿no? Es así.
Pues que sepáis que el entrenador luso, es decir, portugués, José Mourinho, es el héroe de una serie de dibujos animados de la televisión portuguesa.
¿Ah, sí?
En el que el técnico dirige a un grupo de jóvenes futbolistas con su traje negro, sin corbata, con un gesto serio. Claro, es que ese hombre no sonríe ni cuando es su cumpleaños, y dando direcciones a unos jóvenes futbolistas que se enfrentan a unos contrincantes con imagen guerrera. Es decir, el nuevo campeón es pero con Mourinho de por medio.
Sí, tiene que ser eso, vamos, para verlo.
Vamos a ver, pero estos son unos dibujos de fútbol o de fútbol y terror.
Si en campeones hubiera salido Mourinho, a media temporada habrían echado del equipo a Oliver por quitarle protagonismo.
Allá van con el balón a los pies y ninguno me podrá detener. ¡Viva Portugal! ¿Qué tal?
¡Viva!
Buenas tardes, chicos.
Buenas tardes, don José. Ya creíamos que no le íbamos a volver a ver.
¿Saben qué pasa? Que no me han puesto himno de Madrid porque, claro, ahora estoy en Chelsea.
Y bueno, no me lo sé. Yo el himno de Chelsea no lo sabemos.
No, algo así como a la mierda, menos los del Chelsea, ¿no?
Algo así.
Es una cosa así, básicamente. Entonces, bueno, pues yo en el Chelsea pues tengo al niño Torres, le tengo castigado, ¿no? No juega. Y eso que es una de las figuras mayores del equipo.
Pero por sus tantos narices, ¿no?
No, por el bluso. O sea, yo hago lo que me sale del bluso, básicamente, ¿no?
Sí, para que no chupe más cámara que usted.
Efectivamente, pues como aquí tuve a Sergio Ramos, o tuve
a Casillas,
que por cierto está barajando irse del país con su mujer, ¿cómo se llama? Sara Carbohidrato o algo de eso. Y está a puntito porque no le dejan jugar de titular. De hecho, hasta el otro día le llamaron de Vodafone y le dijeron, ¿cómo se llama usted? Me llamo Iker Casillas. ¿Es usted el titular de la cuenta? Y les mandó a tomar por saco. O sea, ya cualquier cosa le afecta. Y es terrible. Pues nada, esta serie de dibujos, pues yo me dedico a castigar a quien me da la gana, sacar al que me da la gana, y a que se enfrenten con dos lusos a los equipos rivales.
O sea, como ha hecho siempre.
Por supuesto. La única diferencia en que de ser un estadio de fútbol normal, pues va a ser un estadio como el de los campeones, es decir, una bola que da vueltas. Uh-huh. Kilométrica, va a ser como una especie de M45, o sea, sin fin.
Imaginando como una pelota de hámster gigante.
Y entre que llegan de una portería a otra, pues son unos 20 o 30
capítulos. A cambio de sentido.
Claro, va a haber un poco rotóndolas, va a haber de todo. Así que nada,
¿y le pagan a ustedes derechos por esto?
¿Qué va? Me pagan absolutamente todo. Derechos torcidos, derechas, izquierdas, todo. Pagan todo.
¿Qué se está de contento?
Hasta la música que la he hecho yo. A Japan con el balón en los pies. Claro, ya me extrañaba a mí, digo, estamos muy tranquilos.
Bueno, este hombre va con un morro por la vida.
Que ha contestado todas las preguntas y ha contestado, o sea, ya todo bien.
Oye, ¿sabes que el príncipe Guillermo de Inglaterra abandona el ejército, es decir, la RAF, porque vosotros sabéis que él está en el ejército del aire, pues va a darse...
Sí, en la Royal Air Force de toda la vida.
Efectivamente, él va a darse paseos, ¿no? Pues en el helicóptero o lo que sea, pues ha decidido dedicarse a lo que es la vida, iba a decir monacal, que es una cosa parecida, pero no, cosas referentes a la corona.
La RAF antes volaba.
Entonces, ¿sabes qué pasa? Que se va a dedicar, pues eso, a tocarse las bolas a dos manos y más las del séquito. Es decir, ¡hala! El martes pasado fue su último día y me imagino que le regalaré un Rolex o algo por estar ahí dos o tres años que habrá estado.
Sí, me caro.
Hombre, la RAF ya no mola, pero porque la Luftwaffe ya no quiere salir a jugar.
Oye, déjate de Luftwaffe. Sí. Oye, más cositas porque... Oye, eso es de la Segunda Guerra Mundial, esos son los Stukas.
Sí, la Luftwaffe es la fuerza aérea alemana. Luft es vuelo o algo así, y Waffe es arma, ejército, ¿no? Así que el arma aérea alemana.
Sí,
la RAF, la Royal Air Force, no sé cómo de narices se llamaría la fuerza aérea francesa, y la italiana era la Red Aeronáutica, que suena muy rimbombante.
Ahí las buenas eran Luftwaffe y RAF, eran las dos series.
Eran las guapas.
Eran comparsas.
Hombre, la fuerza aérea japonesa...
Bueno, sí. Pues en el Pacífico, ese es otro.
Oye, los americanos solo tenían números.
Una cosa importante, ¿sabéis que está a la venta el palacete de Pedralbes, que venden los duques de Palma?
Sí, lo estuve visitando el otro día.
Por 10 milloncillos de euros. ¿Solo? Es decir, ellos lo compraron por 5 y lo venden por 10, para llevarse un poco beneficio.
Pero compramos
No te creas,
ojo,
aceptan ofertas
de 200. La vivienda tiene 1.000 metros cuadrados en una parcelita de 2.200, y que adquirieron gracias al préstamo que les dio el rey junto con el resto de los españoles.
Con el préstamo de la Caixa, que sin comisiones y sin intereses y sin pagar de 3 años.
Hombre,
es decir, tú pides un crédito, Arturo, para hacerle una caseta al perro y te digo yo que si no te ahorcan...
Vamos.
Pero ahí tengo que romper una lanza, vamos a ver. ¿Qué estaría diciendo la prensa ahora mismo del rey si se hubiera descubierto que su hija le pidió dinero y él le pidió intereses?
No, si yo rey no, yo me meto con la Caixa. El rey que quiera.
Dangarín, calla en ese cajetín.
Buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
Majestad, ¿qué de su vida?
Pues bien, he estado de vacaciones, hemos estado en el barco, para acá, para allá, para arriba, para abajo.
Pero no que el barco había habido que dejarlo porque ya no había pasta para mantenerlo.
Bueno, pero
mira, mucho
más barcos, hombre, ahorita no tengo problema con eso. Además, el barco ese, el Fortuna, lo tenemos en el jacuzzi para jugar Sofía y yo. Que al final no lo han dejado. Yo meto ahí los clics, meto a los sobrinos, meto a los nietos, yo meto ahí a todo, yo no pasa nada. Y tal. Oye, que os alquilo un pisito que tengo ahí en Pedralbes, si queréis.
Sí, sí, pone muy precio, no sé si estás encantado.
Por supuesto, son 8.000 euros al mes, pero puedo alquilar, con opción a compra.
Eso no es dinero, eso.
Son 1.000 metros cuadrados construidos, ¿sabes? Porque no hay vecindario, es decir, que vosotros podéis hacer lo que os salga del luzo. Y nada, y es una parcelita de 2.200, o sea, que podéis poner columpios, toboganes, lo que os dé la gana.
¿Para qué pagas? Si supongo fianza de 3 o 4 meses de fianza, ¿no?
Hombre, Urdangarín, que yo me comunico con él a través de WhatsApp, mira, me acaba de llevar uno, ¿sabes? Porque sabe que estoy hablando aquí. Me ha dicho que, bueno, que a vosotros suba 9.000, que no se fía de vosotros.
Y con razón, claro.
Hombre, claro. Y nada, pues que si lo queréis, si estáis interesados, llamad a Gilmar. Gilmar de toda confianza.
Gilmar, vale. Lo apuntamos.
Y Arturo, ¿tú crees que si le prendemos fuego a esto nos lo pueden dejar más barato?
Venga, voy a hacer como que no lo escucha. Hola, hasta luego, chicos, venga.
Chao.
España. Oye, me encanta esta musiquita, ¿verdad? Es cachondísima. Pues vamos a ir ya así rápidamente con la música porque, claro, estamos haciendo una intro tan sumamente larga. Eso sí, a la par que divertida. Es la gente lo que se espera de nosotros.
Una cosa no quita la otra.
Hombre, ¿sabes qué? Iba a decir que se había puesto a la venta el Palacete. No, Malú, en su próximo disco, que se llama así.
No ibas a poner Malú.
No, Malú. Malú, que es la sobrina de Paco Lucía.
Pues no ibas a poner Malú, ni ibas a poner.
No voy a poner a Malú. Por lo visto sale desnuda en la próxima portada de su disco.
Ah, bueno, vale.
Está divina.
¿Pero desnuda o tapándose convenientemente las partes interesantes?
Hombre, si saliese en plan... Ya sería, bueno, aparte de Trending Topic, habré vendido 5 millones de copias. Ya no es el caso, se tapa un poquito, con el pelo. Y nada, pues que el disco se va a llamar así. ¿Lo vais a comprar, Enrique? Sí,
¿Con el pelo, dices?
Sí. Pero que tapate con el pelo, está desnudo.
Se tapa con el pelo.
Se puede interpretar de muchas maneras.
Hombre, claro que sí, con el pelo. Y el disco se llama así. ¿Y hay que comprarlo? Pues sí. Porque luego me imagino que tendré un desplegable como la interview. Hombre, y te vendrá ya de todo.
Si fuera un vinilo como antaño, sí sería bonito. Hombre, pues sí. Pequeñito, pues...
Bueno. Oye, creo que
yo tengo
mala
vista ya para esta cosa. Yo.
Por cierto, aparte de Malú, Britney Spears calienta las redes. Porque por lo visto se quiere poner muy
en forma.
¿No vas a poner
a Britney, verdad?
Britney Spears.
Claro. ¿No vas a poner a Britney Spears?
No. Joder, pero bueno, me tienes muy controlado hoy, Arturo. ¿Qué pasa? ha venido hoy y tal.
El pobrecillo viene con miedo.
Y quiere salir en bolas en el próximo single que saque Miley Cyrus.
Pues oye, mira.
Sí, Miley Cyrus. Ya, hasta Miley Cyrus ha salido ya. Sí, ¿quién es?
Pero es que, por lo visto, el nuevo videoclip de Miley Cyrus es súper explosivo.
¿Vas a poner a Miley Cyrus, verdad?
No. Hoy, ¿cómo sale? ¿Cómo vienes hoy, Arturo? Por lo visto, en su nuevo single, pues sale desnuda y lamiendo un martillo. Y es súper sexy.
O sea, un martillo pirón para derribar paredes.
Y la verdad es que merece la pena ver el vídeo. Ya aparece montada una especie como de ball breaker de estas de destrucción de edificios. Y ella aparece pues en bolas.
Voy a tener que abrir un segundo.
Arriba, para abajo. No, pero es que están arriba. Están arriba la gente. Y todo eso, Enrique. Y es a lo que vamos. O sea, es decir, ¿merece la pena ver en bolas a Miley Cyrus? Pues no sabré yo decirte.
Hombre. Ahora, no mereció mucho la pena cuando lo hizo Justin Bieber.
Claro. Además, ¿sabéis que iba a protagonizar una portada de la revista Vogue? Le han dicho que no, porque es que ya se está pasando un poquito de la raya y ha prometido que no va a volver a salir en ninguna foto sacando la lengua. Bueno, ya va a cambiar un poco su estética.
Bueno,
su
ya veremos, ¿no? Veremos, que tendrá que crecer un
y
día.
La que sí que, desde luego, no podrá salir en bolas nunca más es Donna Hathaway, porque ha muerto con 86 años de edad. La verdad es que Donna Hathaway nos encanta.
Donna Hathaway sí la puedes poner, ¿ves?
¿Ves? A esta mujer sí, ¿verdad? Esta sí me lo permite.
A esta sí.
Pues hace unos días falleció, nos dejó un legado fantástico.
En agosto, creo.
Y os dejamos con este tema, This World Today is a Mess. Os dejamos con Donna Hathaway y volvemos enseguida. ¡No os vayáis, venga!
Talking everywhere you go. You're trying to give another man a helping hand. He will take your kindness for a week of span. Never do to others what they do to you. Try to find another way
Because you're gonna say yes, and they're gonna say no, and then everybody gonna start talking and talking and blah blah everywhere you go. And you know something? You try to give another man a helping hand. You know what he's gonna do? He's gonna take your kindness for a weakest stand. You try to do for others what you'd like for them to do to you.
Qué maravillosa mujer, Donna Hightower, ¿eh? Ya nos ha dejado, 87 años de
y
voz.
Otra de esas grandes artistas que continuó cantando hasta el último momento.
Sí, señor.
No hay muchas.
Pero además mostrando una voz única, inigualable, sí. En el mundo del soul, del jazz, del disco. Es que hizo de todo esta mujer en vida, ¿eh? A pesar de ser una de las más veteranas, del mercado.
Además triunfó en Estados Unidos, en Europa, en todas partes.
Y por supuesto, nada de cositas a medio pelo, vendiendo millones y millones de discos, ¿eh?
Porque y se le entiende tela. Maravillosamente lo que canta, ¿eh?
Por supuesto.
Es que eso no es normal en esta industria.
Hombre,
para alguien que no es nativo anglohablante.
Bien, chicos, pues ahora sí, porque hay cosas nuevas en el programa, es cierto, pero hay algunas cosillas clásicas. Como
las secciones de siempre, claro.
Y que no pueden faltar porque, oye, es que si no, pues esto no sería lo que es, no sería solo Santa al Peligro. Así que vamos rápidamente con esas noticias que vienen muy reduciditas, pero que se llaman las noticias muy locas. Un chico se transforma en Superman. Tras 13 cirugías y 5.200 euros gastados, Herbert Chávez, de Filipinas, ya es como su gran héroe de los cómics, Superman. Para parecerse a él, se ha gastado la nada estúpida cifra de 5.200 euros, dando muchos disgustos a la familia. Pues hombre, yo hubiese preferido el Hombre Invisible, porque desaparece del mapa y le evitas disgustos al mundo entero. ¿Qué me dices, Enrique?
Entre los disgustos que le ha proporcionado a su familia está enseñar la chorra para hacer dinero o practicar felaciones a simios disfrazados de monja. Su web está en el tontén de lo más bajo de internet.
Arturo. Que lo peor vino cuando le puse mantel rojo a su perro, le rapó el pelo en compañía de trabajo con el que se iba mal y empezó a rapar para comprarse una paza en el pueblo norte.
Abraza a su novia por la noche y descubre que es un zorro, Enrique.
Un hombre de Londres que estaba durmiendo muy a gusto sintió que alguien le acariciaba el cuello en mitad de la noche. Pensó que era su novia y cuando fue a corresponderla se percató de que era un zorro. El compañero de cama en cuestión, que buscaba cariño y calor, simplemente no lo podía creer, según explicaba Smith.
Smith siempre pensó que su novia era un poquito zorra, pero vamos, que prefiere los jaleos a los ladridos. ¿Qué me dices, Arturo?
Que hubiera la cama que tu novia es una zorra es bastante normal.
Smith también ha dicho que si esto nos parece chocante, teníamos que haber visto cuando apareció por la puerta toda la carga de gentlemans ingleses persiguiendo al pobre bicho.
Pues hablando de ingleses, dos británicas se regalan un secuestro por su 40 cumpleaños. ¿Qué me dices, Arturo?
Pues que evidentemente hay muchas formas de celebrar un cumpleaños, pero que a veces es más difícil ser original. Y esto pensaron dos mujeres británicas que organizaron su propio secuestro en Lisboa para celebrar su cumpleaños número 50 aniversario. Eso sí, por supuesto, tanto ellas como los organizadores, una empresa de Portugal, han terminado en prisión, detenidos y pueden pasar, pues eso, hasta un año en la cárcel.
¿Y qué hay más original que el día de tu cumpleaños te metan en la cárcel? Oye, haces amigos y conoces políticos españoles. ¿Qué me dices, Enrique?
El gobierno investiga también a otra empresa que organizaba batallas campales, nada menos, bajo el pretexto de algo llamado recreacionismo histórico.
Que la ventaja de organizar tu propio secuestro es que la síndrome de Estocolmo lo lleva ya puesto de casa.
Y continuamos con las noticias muy locas. Aparece un pez devora testículos en el río Sena. La policía de París ha hallado en el río Sena, claro, un ejemplar de pez devora testículos. Hace un mes, bañistas escandinavos ya fueron advertidos de la presencia de este animal en el estrecho de Øresund.
Y desde entonces llevan escondidos.
Entre Dinamarca y Suecia. Se teme que esta especie se extienda en aguas europeas. Por cierto, hablando de aguas europeas, aquí hay humedad de las últimas lluvias, ¿verdad? Es que aquí en Radio Enlace el mocho lo pasa muy poco a menudo. Os lo digo porque, Enrique, súbete a la silla. ¡Sube a la silla! ¡Arturo, sube! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Cuidado! ¡Vamos! Hay que sacarlo de aquí. ¡Sácalo! ¡Venga! ¡Dale! ¡Dale!
Ya lo habéis sacado. Está, sí. Está todo bien, ¿no?
Qué monada de bicho. Lo voy a llamar traca-traca.
Dime, dime, Enrique, ¿qué me queréis decir?
Pues nada, que todo apunta a que la presencia de este pez en estas aguas es un esfuerzo de la industria turística norteafricana tratando de ganar puntos de cara a la campaña de Navidad.
Arturo.
Que mira, este pez no se meta a la cama, busca calor y cariño y todo va bien.
El chimpancé Brent gana un concurso de pintura por internet.
Más de 27.000 internautas participaron en las votaciones de un curioso concurso de pintura cuyos participantes eran chimpancés retirados del mundo del espectáculo o de la ciencia.
Y no solo pinta, ¿eh? Por lo visto habla inglés mejor que la alcaldesa de Madrid. ¿Qué me dices, Arturo?
Estamos a la espera de un concurso de pintura con chimpancés retirados del mundo de la política.
La juez Chita hizo entrega del premio, un plátano esculpido con la imagen de un Oscar.
Y ya para terminar, un hombre se casa con su cabra en una iglesia satánica en Brasil.
Pues efectivamente. El hombre, he visto aparecido, que es el nombre propio del hombre, y pensaba que era el verbo del principio de la frase, ¿no?
No, era aparecido.
Aparecido de Castalvo, brasileño de 74 palos, contará el próximo mes de matrimonio con Carmelita, el amor de su vida. Algo que sea pues normal y bonito, claro. Si no fuera o fuese porque Carmelita es una cabra. El caso es que, bueno, ha tenido que para eso buscar a alguien que quiera casar y ha sido un tal Tom Devil, sacerdote satánico, que casa hombres con animales.
Bueno, la cabra ya por su parte ha firmado una exclusiva para ir a Sálvame Deluxe y ha aparecido, que es su nombre, ya ha fichado por Mujeres, Hombres, Cabras y Lobos, versión brasileña del programa de Telecinco. ¿Qué me dice, Enrique?
Pues consultado sobre este particular, el padre Merrin, el célebre sacerdote de Exorcista, ha declarado: son tontos con guarnición a las finas hierbas. Tontos y en su casa no tienen botijo.
Que fue una vida multitudinaria, se casó este señor con la cabra y más gente con los peces, con los testículos y con los monos pintores.
Y hasta aquí las noticias molocas. Madre mía, qué locura tenemos en este programa, ¿eh? Cómo lo pasamos, cómo nos divertimos. La gente ya lo echaba de menos, ¿eh? Esas tardes de domingo. ¿Y yo qué hago? Veo el fútbol, el baloncesto, el ciclismo, el motociclismo, la Fórmula 1.
No, tú estás buscando las cosas que hace la gente rara.
Efectivamente, la gente normal.
Tom Devil.
Gente normal, fíjate, Tom Devil, ¿eh? Que casa cabras con hombres, hombres con ranas, mujeres con...
Y en realidad se llamará Joao do Nascimento o algo así.
Claro. Pero bueno, tendrá que tener su nombre artístico.
Es ¿vale? Que es bonito, ¿eh? El nombre artístico está bien buscado.
Pues ahora sí, estrenamos sección. ¿Con quién? Con el señor Arturo Míguez, porque claro, que pensaba que te ibas a librar, ¿no?
Bueno, tenía una vaga idea, pero no.
Sí, bueno.
Una vaga esperanza, más bien.
Esta semana lo has tenido fácil, pero ya sí. La semana que viene vas a tener que buscar.
Esta semana ha sido fácil, sí.
Porque claro, una cosa tan ridícula como hemos vivido sí. Esta semana. Por cierto, sabéis que nos hemos quedado sin Olimpiadas, ¿no? Lo sabíais.
¿En serio? Qué pena.
Es que no sois muy dados al deporte, digo, lo voy a decir, por si las moscas.
No somos dados ni al deporte ni a la especulación inmobiliaria, así que no nos gusta. No
bueno, pues vamos con la nueva sintonía de Arturo Míguez.
Tell you a little more about my beautiful hometown, Madrid. Madrid is one of the most comfortable, charming, and inviting cities in the world. In the world.
Y es que yo no sé qué opinaréis vosotros, pero...
Que realmente... tendría razón, y soy madrileño, si tuviéramos más calles peatonales, pero bueno.
Oye, ¿no creéis que los políticos, en algunos casos, sin ánimo de ofender, dan una imagen de lo que realmente somos, un poquito lo que es la población española?
Sí.
Escandalosos, esto, lo otro, ¿verdad? A vosotros
no sabemos idioma, no sabemos hablar.
Pasamos de todo, nos lo pasamos todo por el forro, no hay unidad de nada, cada uno va a su bola.
Una cosa os digo, un amigo, para que no me deprimiera, me mandó un vídeo en el que se ve a tres senadores americanos de visita diplomática en Egipto. Y una señora no solamente va y se presenta como: soy fulanita del Congreso de Estados Unidos, de los Estados Unidos de América, de donde narices vas a ser, tía, con esa banderita detrás colgando, sino que encima va y les suelta a los egipcios un discurso constructivo. No, es que lo importante son los valores. Con los valores se puede... En fin, ¿qué era Estados Unidos hace 240 años? Nada, y ahora lo es todo. Con valores se puede construir algo permanente. Diciéndole a los egipcios que les podía dar una lección sobre cómo construir algo permanente. ¡A los egipcios!
Pues con sí. La pirámide ahí al lado.
Sí.
La verdad es que, bueno, los antiguos egipcios son una cosa y los de ahora son otra.
Pero aún así. Aún así.
Es decir, el conocimiento del centímetro nosotros lo hemos redescubierto en la era, como quien dice, espacial. Es decir, unos cuantos miles de años después, ellos ya lo conocían. Metro. De hecho, hasta las pirámides, el centímetro es exacto.
Pues el centímetro es...
El centímetro, sí, señor. Es decir, ha habido variaciones. Vamos a lo que vamos. Arturo, vamos a ver. Esta semana traemos el chiste y el abucheo de la semana. Entonces, el chiste de la semana va para...
Realmente, la señora alcaldesa de Madrid, Ana Botella, con un inglés... Estamos shakespeareano de la Royal Shakespeare Company, prácticamente, que ponía los pelos como escarpias.
Sí, porque además han salido lo que es en el WhatsApp.
A mí que además...
No ha habido otro tipo de chiste, nada más que eso.
En internet está... La gente es inteligente. En España la gente tiene una gracia y un ingenio tremendo. ¿Verdad? Luego no somos punteros, porque nadie invierte en nosotros, no se nos da pie a desarrollar el ingenio. Toda la gente es muy ingeniosa.
Pero vamos, es que no te lo puedes imaginar.
Llevamos toda la semana con memes de Ana Botella, con vídeos doblados, con fotos, fotomontajes, pero ingeniosísimos.
Y además os recomiendo que os metéis en el Facebook de Joseba, de nuestro antiguo compañero de aquí de Radio Lace, para que veáis el vídeo que ha grabado junto con un coleguita. No lo perdáis porque es un chotis grabado al idioma, es decir, a la imagen y semejanza de la señora Botella.
Es que además me lo perdí, entonces estaba fuera, además no tenía internet, lo vi un poquito por el móvil, y bueno, ya habré vivido con cuando vuelvo a Madrid. Entonces, lo vi y no era crédito.
Entonces repetimos, Arturo, el chiste de la semana es para...
Ana Botella.
Pues venga, va. Pues nada, no te digo nada y te digo todo. Vamos con el abucheo de la semana, porque digo yo que alguna tontuna habrá hecho algún político.
Bueno, pero es un abucheo retroactivo.
Bueno, pues venga, ves dándonos pistas.
¿Te acuerdas que hace unos meses, allá por más o menos mayo más o menos,
¿sí?
se empezó a decir que este iba a ser el verano más frío de la historia? Los últimos 300 años, ¿desde qué medición? Verano frío vamos a tener. Verano frío, mis...
Entonces,
venga, hombre.
El abucheo de la semana va para...
Para los puñeteros meteorólogos franceses que dijeron que va a ser un verano frío.
¡La leche! ¡Ya se me había olvidado esa!
ha hecho 40 grados, no fastidies.
Ya se me había olvidado esa, se me había olvidado del todo, es verdad.
Venga, hombre. ¿Dónde estás mirando? ¿A Plutón? ¿O a dónde miraban?
Oye, qué alegría tengo de que los abucheos no maten para mí. ¿Qué ha pasado, que ya, señor Mourinho?
Si yo creía que este hombre nunca se daba por...
Como ya dirige Chelsea, pues ya está, pues...
Pues ahí está.
Por ejemplo, ¿qué pasó en la Supercopa de Alemania? ¿Cómo acabó?
En la Supercopa de Alemania. Sí. ¿Pero de qué año? ¿De qué siglo?
Verano. ¿El partido de este verano?
Pues no tengo ni idea.
Déjame adivinar, ¿que perdió Mourinho?
Bayern de Múnich-Chelsea.
Ah, perdió el Chelsea.
Perdió el Chelsea, ¿eh? El tiempo de descuento.
Además, es verdad, justo en el último momento. Vale, pues ahora sí pasamos a las a la actualidad en dos patadas. Porque claro, es que aquí no paramos de para arriba, para abajo, las noticias.
Esto no para.
Esto no para. Y llevamos ya casi 40 minutos de programa, ¿eh?
Pim pam, pim pam.
¿Tanto?
Pim pam, pim pam. Oye, ¿sabéis que se opera 100 veces los labios para ser la mujer con los labios más grandes del mundo? O sea, no se quiere parecer a alguien así en concreto, no. Bueno, ahora parece una Zodiac, ¿no? Ya lo ha conseguido de manera tal. Pero eso sí, esta chica se llama Christine Ray, tiene 22 años y 100 operaciones estéticas a sus espaldas. Oye, 100 operaciones en los labios, tiene que ser ya delicado.
Sí, tiene que dejar todos los labios, pues, tofa de caucho.
$6,000 se ha gastado la tía, le ha salido tan caro como al otro convertirse en Superman.
Es que esa mujer se cae al suelo y rebota, como que cae de boca, rebota.
Pues barato, vea cómo está la sanidad en Estados Unidos, ese barato ha aparecido.
Pues le ha costado $6,000.
Pero 100.000, ¿cuántas? O sea, $6,000.
Sí.
¿Cuántas operaciones han sido? ¿100?
Claro.
¿Cuánto cuesta que operación entonces?
Eso nada, es una tontería.
Nada, baratísimo.
6.000 euros. Así lo asegura el libro Guinness de los récords. El cambio físico de esta chica rusa no buscaba, sin embargo, el ingreso en el libro Guinness de los récords. Lo ha conseguido, eso sí. Sino simplemente pues conseguir unos labios muy sensuales, pues como Jessica Rabbit, que es el personaje de quien mató a Roger Rabbit, ¿no? Creo que era.
Pero sí. Jessica Rabbit tenía que besar a un conejo de dibujos animados.
Pues la tenemos aquí esta tarde a Kristen.
¿A Jessica Rabbit?
Sí, no, a Kristen. No. Uy, Jessica Rabbit, ¿qué me dice?
Ojalá.
Está bien, Jessica tenemos Rabbit. La primera pregunta.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
A ver, Cristina, ¿tú no eres mala, es que te han dibujado así?
No, yo soy una persona de verdad, o sea, yo me dedico, pues, a me han pillado que me estaba comiendo algunas jambas. Es que el marisco me encanta y con estos labios me puedo comer, pues, que me haga la gamba, chupo las cabezas de la gamba, pues, bueno, esto es una maravilla, esto es, bueno, la hostia.
Y en todo el tiempo que llevas para ponerte esos labios, ¿el médico nunca te ha dicho, ha empleado conceptos como esto es inmoral, no debe hacerse, le recomiendo encarecidamente que recapacite, eso loca?
En la operación número 50 me dice, te vas pareciendo un poquito a Carmen de Mairena. Y yo le dije, me va a tocar el coño. Pero no, quitando ese detalle, no ha pasado nada más. Pero, y sabes, me viene a mí muy bien para muchas cosas este labios esto.
Para comer sopa, flotar en la piscina.
Bueno, la sopa con pajita, porque no puedo. Pero sí, me gustan mucho los vígaros. ¿Sabes?
Hombre,
aquí tengo vígaros. Uno, mira.
Luego, cuando el agua se atasca, espero que tu casa, vamos.
Vaya,
se atasca hasta la primera.
Una de las cosas que tengo es que tengo contrato y definido una empresa fontanería y ya soy desatascador oficial.
Para robar gasolina.
Bueno, no todo, sé. Todo. Es decir, yo meto lo que es la pajita en el coche de mi sobrino, por ejemplo, que el otro día se equivocó, metió gasoil en vez de Super 98.
Ay, qué feina. ¿Y ahora cómo sacamos esto?
Ya. Y le dije, ven para acá, que tú no te preocupes. Y además que me cabe todo, coño, es que, bueno, es una ventaja total. Yo la Berrocal, bueno, fue la envidia de yo la Berrocal.
Yo la Berrocal no tiene labios a tu lado.
¡Vamos! No. Vamos a tener yo la Berrocal, por favor.
Vamos. ¿Y no te va haciendo falta una carretilla o algo?
No, tengo una, está muy bien, porque yo voy, por ejemplo, yo doy a clases de natación, la gente se me sube encima porque floto, claro. Y pues no, pues nada, pues yo para arriba, para abajo también, en verano, he estado un poquito de vigilante a la playa. Y ya, pues me han contratado, dice, no, ¿cómo se llamaba la mujer de esta que sale en la feria con Debbie Hasselhoff?
Pamela Anderson.
Pamela Anderson, a tomar por culo, me he quedado yo ya, de vigilante en la playa.
No sé, tiene que tener años, ¿sí?
¿Y no necesitas flotador?
Nada, en absoluto, porque ahora estoy también aumentando mis frenos, o sea que divinamente bien. El único problema que tengo, eso sí, de comer marisco muy bien, desatascar muy bien. El problema es cuando le doy besos a mi novio. Le he sacado el cerebro ya 3 veces, se lo he sacado.
¿Y esas operaciones son
muy caras? Porque yo aspiro mucho, yo empiezo a... Él ha aspirado ya el cerebro, bueno, 4 veces. Le han hecho ya 4 trasplantes. Y es así, está ya, no me reconoce. Y dice, uy, pero ¿qué te has hecho en la boca? ¿Qué te has hecho? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Ya ni me reconoce directamente, ya, muy mal.
Pues sabes que trasplantar cerebros.
Tiene que taparte media cara. Tiene que
No, que va, si me han quedado divinamente. Luego me metí en el Facebook y me ven la cara. Que ya, que no está mal, de verdad. Que parezco...
Es que ahora no la vemos porque hay una pantalla.
Es así, los Rolling Stones me han contratado para la gira por España que van a hacer por aquí, ¿sabes? Le van a hacer una gira por España y voy a hacer yo el nuevo logotipo. Va a hacer mis labios y la lengua de Jagger. O sea, divinamente bien. Me van a pagar una suma, ¿eh?
Y dígame, señora gran señora.
No, no digo nada porque ya es muy tarde y me toque. Que me tengo que acabar las gambas, ¿eh? Que tú no sabes lo duro que he hecho para cabeza.
Bien la gamba,
¡hala, hasta luego! Oye, pues Sylvester Stallone va a exponer en San Petersburgo. ¿Quién quiere leer esta noticia? Bueno. Arturo se le abre la boca. Con lo cual, no sé si se va a comer la hoja. Pues léela tú, Enrique.
Es que llevo toda la hora oyendo fatal con los cascos.
Ya, es que eso es lo malo que tienen los cascos.
El actor estadounidense Sylvester Stallone inaugurará en octubre una exposición de sus pinturas, que son suyas,
sí, en el
Museo Ruso de San Petersburgo. ¿Cómo? El actor que empezó a pintar en su etapa de estudiante en Suiza, viajará a la ciudad rusa para participar en la inauguración.
Habrá conocido Ordan Garín, digo yo, ¿no?
Seguramente.
Le habrá invitado a... Porque pues, si ahora Ordan Garín vive mejor que antes.
Pues allí no habrá estudiado interpretación, precisamente.
Pues eso no lo sé, pero vamos.
Ahora va a resultar que Stallone es un niño pijo.
Pues no sé, pero...
Pijo, rico, actor, fuerte...
Y este tiene este despertado, tiene...
Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Parece más revenido, pero bien, ¿no?
Bueno, es el mismo traductor, pero vamos, es el que usamos para venir aquí a España. Enrique, ¿qué tal? Le doy una palmadita a la espalda, toma Enrique.
No, si yo...
Toma, Arturito, dame la mano. ¿Cómo estáis los dos?
¿Cómo ha ido lo de los Mercenarios 3, ya haciendo pesas?
Pues ahí está, pues ya sabes que se fue uno de mis grandes amiguetes,
sí,
Bruce Willis. Se fue, pero bueno, pues ya he contratado a un vecino mío que vive al lado.
Que eso me parece mucho.
Pues sí, claro. Por cierto, voy a exponer en San Petersburgo dentro de unos días. Así que si queréis venir a verme, pues ahí estoy. Os vendo yo los cuadros más baratos.
Mira, ¿cuánto puede así ya salir aproximadamente el precio?
Pues hombre, montante. Unos 15, 20, 25 mil euros,
ah, bueno,
lo que es la pieza. Eso no es
nada. Dinero, eso se paga.
¿Qué dices? Problema.
¿Y cuántos cuadros son?
Pues son 5 cuadros. Tengo aquí porque, claro, yo no di para más. Me tiro toda la vida para hacerlo. Entre guión y guión no puedo crear tanto. Y nada, pues tengo uno que recibe el título de la hostia de Iván Drago. Esto es una pintura roja sobre el lienzo. Es un cuadro bastante interesante, un poco que representa pues las hostias que he recibido en las películas. Es profundo. Es bastante profundo, joder. Está bien. Está muy bien. Este le vendo por 15.000 eurillos. Pero si queréis, no os hago factura y os arraigáis el IVA. Aquí en España es caro.
Es costumbre, sí.
costumbre. Luego tengo otro que se llama Adrián. Este se lo hice dedicado a mi mujer en todas las partes de Rocky. Y bueno, es un carboncillo bastante interesante también. Este es más barato, es una pintura pequeñita, más o menos, pues con las medidas de la Gioconda. Y allá pues aparece sonriendo también. Uh-huh. Este es más barato, 8.000 euros, si queréis os lo dejo.
A ver, con lo que nos sobre de comprar el otro.
Claro, luego también tengo otro que se llama Saigon. Saigon 1972. Está realizado con césped y pegado con cola sobre lienzo.
Es un collage.
Es un collage. Es interesante, joder.
Es interesantísimo.
Es uno de los que más me gustan y que un poco pues refleja mis vivencias ahí en Vietnam.
Bueno, sí, la vivencia de sus personajes.
Pero bueno, sí, pero creo que he oído hablar de ese cuadro. En medio de ahí pegada, en medio de todo el césped hay pegada una hoja. Y eso representa los 21 años mirando a una hoja y no los vi, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, pues luego tengo ya el último, que es el más interesante de todos y el que más tiempo me ha llevado. Se titula ¡Esto es un infierno, joder! Que son los guantes de mis películas de boxeador, están ahí colgados en una alcayata dentro de lo que es un cuadro, o sea, lo que es un lienzo. Pero... es guantes sobre lienzo. Es
pues
muy
no es una forma, es una forma. ¿Cuánto tiempo te ha llevado, dices?
Pues este me ha llevado bastantes años de mi vida entre claro, guión
es que
y guión.
Hay que buscar el equilibrio perfecto de los guantes, que los guantes cuelgan cada uno por un lado y hay que equilibrarlos.
Este lo hice entre Rocky 4 y Rocky 6. O sea, hubo un distanciamiento entre ambas películas, claro, y mucho botox entre medias. ¡Joder! Me gusta el botox.
Y por eso dijeron que tu actuación parecía más distraída durante Rocky 5.
Efectivamente, porque estaba, pues bueno, pues con el concepto. Yo soy un hombre conceptual y me cuesta hacer este tipo de cosas, pero bueno, por lo demás, pues bien. Así que nada, si van ustedes a venir a San Petersburgo, avísenme porque os dejo las entradas gratis.
Ah, bueno, mira, eso que nos ahorramos. Con lo que nos ahorramos de eso ya tenemos para el tercer cuadro.
De momento os dejo aquí unos flyers, ¿sabes? Para que no se os olvide. Así que si vais para allá, pues nada, o cogeros un vuelo, que yo os invito al taxi de allí y ya está. Y eso sí, llevaros alguna de las obras, porque es que no vendo ninguna, joder. Y necesito liquidez para hacer Rambo 8. Así que, por favor... hagan el favor, apóyenme en mi causa.
Apoyaremos desde aquí, de la emisora, apoyaremos su labor pictórica.
Pues nada, chicos.
Hagamos un crowdfunding, van en Rambo 8 dentro de 3 años.
¡Hasta luego, chicos! ¡Gracias!
¡Adiós!
¡Hasta luego, Silvestre!
Pues ahora, Arturo, te voy a meter en un apuro, porque sé, a ti te gustan... A ti te gustan los grupos clásicos, ¿no?
Me gustan los clásicos.
Los Stones, pom-pom-pom-pom. Vale, pues ahora te voy a poner la canción de un grupo y me tienes que decir a cuál se parece de uno de tus grupos favoritos. Si es así, luego te brindaré una canción.
A ver si lo consigo, oye.
Venga, a ver si lo consigues. Mira, te la voy a poner. ¿A la que se parece?
A empezar el juego, parece.
Ah, sí, a una canción del Nest Time, ¿verdad?
Empezaba con...
del Who's Nest. Sí, a más muy famosa, ¿verdad? Bueno, pues ellos son One Direction y este tema se llama Best on Ever. La verdad es que es una auténtica maravilla, están batiendo récords. Incluso ya tienen película, ¿eh? Os dejamos con ellos, One Direction. Y bueno, pues a la vuelta, pues volveremos por nuestra
dirección. ¿Por dónde
hemos venido?
Por supuesto, por dónde hemos venido. She said, "Never when you are the dreams." And we danced all night to the best song ever. George Rose.
Oye, pues no suenan nada mal, ¿eh? Estos chicos de One Direction, The Best Song Ever. La verdad es que suena de maravilla, como hace unos poquito más de 40 años sonaba una canción que era bastante parecida. Y bueno, pues que no os queremos decir cuál es por si la averiguáis vosotros. Ahí estaba One Direction y nosotros seguimos siendo, por supuesto, solos ante el peligro. Solos ante el peligro es música. Solos ante el peligro son noticias. Solos ante el peligro es cultura.
Anda ya, Silvestrao, ¿dónde vas? Que es un programa de humor.
Solos ante el peligro, la mejor manera de perder el tiempo en tus tardes de domingo. Solos ante el peligro, y solo aquí, en Radio Enlace, 107.5.
Programa de humor.
¿Y esta música? ¿Para qué es esta música, chicos? Para proponeros el debate de esta semana. Esta es la nueva sección de Solos ante el Peligro. El debate.
¿Eh? Oh, entonces vamos a debatir sobre el sentido de la existencia.
Por supuesto que no.
Ah.
¿Tenéis alguna pregunta más?
No.
¿Qué? ¿Por qué usamos a Siniestro Total? Porque son los mejores, es que suenan de maravilla. ¿Y qué mejor? Para hacerse preguntas sobre el sentido de la vida, en qué dirección vamos, y tal, y Pascual, que estos muchachos, ¿verdad? Pues os voy a proponer un tema, chicos. Venga. Vamos a ver. Los debates de SAP. Los debates de SAP es una cosa, pues mira, tengo aquí la noticia, la he extraído de la revista, muy interesante, y dice así: los padres con testículos más pequeños se implican más en el cuidado de sus hijos.
Es verdad.
Un estudio de la Universidad Emory en Estados Unidos, basado en escáneres cerebrales, indica que los hombres con menor volumen testicular están más implicados en los cuidados paternales. Según exponen los autores de Proceedings of the National Academy of Sciences, cuyas siglas es el PENAS, el tamaño de las gónadas tiene que ver con la producción de testosterona y esta con la energía que los machos invierten en la crianza. De ahí que mi madre lleve toda la vida diciendo que mi padre es un huevazos. Abrimos debate. A ver, ¿quién empieza?
Pues hablando de siglas, el otro día me enteré de una cosa graciosísima. ¿Sabéis cómo se llaman las siglas de las Fuerzas Especiales Mexicanas? No. GAFES.
Ah, GAFE.
Dicho esto, yo creo que es verdad, evidentemente, porque la menor producción de hormonas que implican unos testículos más pequeños hacen que estas mismas, que son responsables de comportamientos muy necesarios, pero al mismo tiempo potencialmente muy extremos y asociales en el ser masculino, pues no afloren y hacen que sea más propenso a una actitud más relajada, más femenina, si quieres decirlo, sí, más propia de un padre consciente y responsable en lugar de un viva la virgen que va por ahí dejando semillas en todos los hornos.
Pero hay más implicaciones, no solamente las hormonales, también las genéticas.
Ah, ¿sí?
Sí. Menos testículos, testículos más pequeños, implica una menor producción de espermatozoides, con lo cual es más difícil que puedas tener una camada amplia en términos de primates. Con lo cual tienes que cuidar los recursos que tienes, tus genes que has transmitido a la siguiente generación, porque a lo mejor es más difícil que procrees más veces.
Pero vamos a ver una cosa. ¿Vosotros os consideraréis en un futuro, seréis buenos padres? ¿Cómo seríais? ¿Los tenéis muy gordos, muy cuadrados? ¿Cómo lo veis?
Es que a mí se me olvida. Yo estoy seguro que mi hija se me olvida.
Así que
lo dejo en la cuna y se me olvida que lo tengo y acabaría el esqueleto del niño agarrado en la cuna muerto. A mí se me olvidaría.
Es decir, que eres un huevazo. Enrique, sí. En tu caso.
Pues fíjate, yo viendo, por un lado, tengo muy poca paciencia con los niños, pero por otro, en general tengo mucha paciencia. Y por otro, los padres primerizos que he conocido, en general tienen poca paciencia con los niños. Moraleja, sí, probablemente pues tuviera un par de roces
que son
el primer año.
Que vamos a ver, que los hijos de tus hermanas o de tus hermanos son muy salados y juegan mucho con ellos. Y ahora que empiezan a dar bocinazos, ala, vete con tu padre.
Ahí está. Entonces tendría un par de roces el primer año y luego pues me resignaría a que he hecho el idiota.
Oye, ¿y pensáis que los políticos con testículos pequeños se implicarían más en el cuidado del país, por ejemplo?
Es una pregunta pertinente.
Claro.
¿Tú qué dices, Arturo?
No creo, porque todos los políticos españoles dan la sensación de no tener mucha testosterona. La sensación.
Es decir, pero en ninguna parte, ¿no?
Y es evidente que son inútiles todos, con lo cual, pues oye, no sí, correlaciona.
Quiero decir, si algo ahí abajo fuera grande, pues no sé, al menos harían algún plan de obras públicas en condiciones, ¿no?
Pues,
sí, puede que Gallardón los sea de ese tipo. Mira, todas las infraestructuras olímpicas las ha puesto él.
A lo mejor ya tiene una sobrecompensación.
No, pero por ejemplo, un tipo como Pepe Navarro, ¿vosotros qué pensáis? Porque ese hombre tiene camadas, pero no con una misma mujer, es decir, con todas las que pilla. Uh-huh. Ese hombre, ¿vosotros cómo pensáis que podría ser?
Mira, sus hijos no los cuida mucho, si estamos correlacionando con el país, pues a lo mejor tampoco.
No.
Pepe Navarro no es un buen padre, lo sé porque el otro día le pedí 100 euros y me dijo que ¿quién eres tu niño? O sea, no.
Y fíjate que tú eres periodista y eres de los que mejor le ha salido a Pepe Navarro.
Y que fueron 100 euros, que tampoco fue una cosa exagerada tampoco.
Exagerada. Claro. Sí, porque Arturo le tiene totalmente defenestrado, no quiere saber nada.
También es que igual se acordaba de mí de los 7 meses anteriores que le había ido pidiendo lo mismo a ver si sacaba para el ordenador.
Oye, entonces pensáis que esto es una teoría real, no una teoría, sino que esto está científicamente demostrado.
Bien, más que demostrar, los datos son coherentes con la teoría. Es bastante más científico.
Entonces, sí. Si hubiese que hacer un balance general de lo que ha sido el hombre en el transcurso de la historia, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que ha sido un huevo cuadrado, pero totalmente? ¿O pensáis que hay alguno que haya, o ha habido alguna posibilidad, me refiero, de algún padre que diga, bueno, pues yo que sé, el rey, o Paquirrín, o cualquiera de estos? Pues esos padres en el transcurso
de la historia. Que hablamos de especie y no hablamos de individuos. Son dos cosas completamente distintas.
Es decir, que una cosa es el ser humano y otra es el
individuo.
Mira, sí, por ejemplo, nos consta que Napoleón tenía todo eso bastante pequeño, absolutamente todo en realidad, y oye, a su hijo le dio un reino, luego lo perdió, pero no se lo quitó él.
También es verdad. Mira, qué mejor juguete que un reino. Para que juegue el niño.
Y ahora que fundo el reino de Italia, a ver, necesito un rey. Tú, Joselito, el niño tiene 5 años, da igual, lo hago rey de Italia, que por eso soy emperador.
Bueno, pues mejores o peores padres, ¿verdad o mentira? Nosotros calificamos que de verdad, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues nos quedamos con esa idea y despedimos este primer debate de la temporada 11 de Solos ante el Peligro. Acompañados. Oye, ¿cómo acompaña la música de Siniestro, verdad? Es que te alegra.
Siempre, Siniestro acompaña siempre.
Au.
¿Cuántas frases famosas tiene esta gente? Que han puesto...
Sí, el nombre del grupo se les ocurrió después de chocarse con la furgoneta, ¿no?
Sí, porque sabes cómo se llamaban, ¿verdad?
Sí. No.
Maricruz Soriano y los Cafines Supiano.
Oye, de esa época me lo creo.
Pues sí. Bueno, pues vamos con más noticias, en este caso las del corazón, pero corazón latino.
¿Eh? Esa es nueva. Sangre caliente pegada a tu piel.
Corazón latino invita a vivir. La, 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 la. Madre mía, qué lavado de cara le hemos hecho al programa, ¿eh? Qué lavado de cara, eso sí, no paramos de hablar, ¿eh? No,
sí, nos queda alguna canción que tenga la palabra corazón metida.
Pues muchas, uy, sí. Y cuando se acaben en castellano, en inglés, o en ruso, o como sea. Fran Rivera, Arturo, ayer se casó y, bueno, por cierto, para la ocasión encargó un diamante en el Congo para Lourdes Montes. Yo sé que Fran Rivera es uno de tus favoritos, Arturo, por lo
sé. Sí, no lo conozco yo, pero vamos, yo sí que te leo la noticia y no pasa nada.
Pues venga, dánosla.
Pues el sábado 14 de septiembre, Francisco Rivera y Lourdes Montes festejaron su boda civil ante los 400 invitados que acudieron a la fiesta nupcial en la finca de recreo de San Cayetano, el campo que compró en Ronda el Niño de la Palma, bisabuelo de toreros, donde nació el maestro Antonio Ordóñez. Caso que ahí se casaron y Fran Rivera le dio el anillo a su ya mujer, de anillo de diamantes en el Congo, que tuvo que costar, pues oye, más o menos 100 euros 200 sin correr.
Ah, sin correr. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Usted es Fran Rivera o es la mujer?
No, bueno, yo soy Fran Rivera y estoy, pues, me parece, me gusta venir, es un programa maravilloso, me gusta.
Es verdad, sí.
Me he casado ayer.
Se me equivoco, yo no que lo conozco, pero no pasa, yo lo siento.
Sí, pero bueno, yo ayer me casé y tengo tiempo para todo, como habrán visto. Ayer, pues, me casé, noche de bodas, tuve unas vaquillas, o sea, un poco.
Una capea. Una romería, todo.
Fue todo maravilloso, ¿no? Porque estuvimos ahí, bueno, pues nos lo pasamos pipa, comimos ganchitos, bebimos zumo de papaya, todo, o sea...
Fanta de naranja y limón mezclada, como hacen los niños, medianoche...
Multifrutas, bueno, sí. Hubo medianoches de estas que llevan, de estas del matrimonio, ¿saben cómo se llama? Esta que lleva una anchoa con el boquerón, o sea, de esa del matrimonio. O sea, subo, bueno, me puse yo, ciego y tal, y por cierto le regalé un anillo a Lourdes, un diamante al Congo.
En el Congo que llegue.
Esos diamantes no, que no pueden salir del país, que son de sangre, todo eso.
Sí. No, pero yo sí, a mí sí me salió. Además me lo enviaron por correo, ¿no? Tuve que pagarlo, ¿no? Una vez que lo recibí.
Tal. Bueno, sí, está pagado, Jess.
Está pagado y bien.
Además, ¿y con factura y sus papeles? Estupendo.
A mí me lo enviaron contra reembolso y me dijeron, firma aquí. Y luego fui a Lourdes, le dije, Lourdes, cásate conmigo. Y me dijo, venga.
Dijo, y el diamante dijo, sí, brillante. Digo,
brillante,
sí.
Maravilloso, eres maravilloso. Y nos vamos a ir no para ir de viaje.
¿Eres consciente de que su mejor amigo va a ser el diamante, no tú?
Bueno, pero bueno, yo hago capeas. Yo estoy acostumbrado a torear, ¿no? Ya,
¿y dónde vais a iros de luna de miel?
Bueno, vamos a ir a Torrevieja. Hemos pensado, yo tengo ahí un bungalón, Torrevieja, y vamos a ir.
Muy bonito Torrevieja.
Muy exótico.
Pues sí.
Muy bonita la playa.
¿Sabes qué pasa? Que Lourdes y yo nos conocimos allí. Estaba yo, porque había alquilado un bungalón, Torrevieja. Y nada, estaba yo asomado ahí en el mirador del bungalow.
Y pasó por debajo ella.
Pasó ella por debajo.
Una visión divina brillando. Estaba la luz del sol, el verano.
Porque estaba pues al lado de lo que es al lado de la playa, ¿no? El mar, se oían las olas. Pues, maravilloso todo, ¿no? Había luna llena aquella noche.
Eso no se olvida nunca.
Y nada, pues Lourdes estaba por ahí y yo le dije, ¡eh! Y él me dijo, ¿tú eres torero? Y dije, sí. Me llamo Fran. Y dice, yo Lourdes. Dice, nos casamos.
Ya está. No me diga más.
Y ya, pues bajamos, fuimos por el paseo marítimo, estuvimos haciendo...
La historia de la gran familia española se basa en esta historia de amor, ¿eh?
Estuvimos haciendo círculos en la playa, ¿no? Con los dedos de los pies, ¿no?
Oh.
Y bueno, pues yo dibujé un corazón y le dije, pues como te portes bien, te voy a regalar un diamante del Congo. Y me dijo, bueno, pues...
Me portaré bien,
eres un hombre maravilloso y, bueno, pues me gustaría que si algún día nos casásemos, fíjate, ya tenía esa idea en la cabeza.
Sí, a las primeras horas de conocer, claro.
Y me dijo, pues si algún día nos casamos, me gustaría venir al lugar donde te conocía, Torrevieja.
Qué bonito.
Y yo le dije, bueno,
sí,
pero
qué bonito
de verdad
que el novio se acuerde con el tiempo que ha pasado.
Y yo le di a elegir, digo, pero de verdad no quieres ir a las matas, no quieres ir a Elche, no quieres ir un poco a Murcia... Nos paseamos por ahí.
Con lo bonito que es Murcia.
Almería, hay playas bonitas en Almería.
No, eso ya nos pilla muy lejos. Y dijo, pues sí. Dice, no, dice, me gusta más Torrevieja.
¿Y las bodas de porcelana dónde? ¿A Getafe?
Bueno, lo sé, pero, hombre, de momento me he casado. Es que no me tengo ni a quitarme el traje, me casé ayer y, bueno, pues sí, claro. Tengo aquí unos manchurrones.
La salsa rosa, la gamba,
del cóctel de rosa.
Ya, esos chivas.
¿Qué? Sí, bueno, sí. Hombre, el aliento lo llevo un poco porque ayer estuvimos capeando y bien.
Hombre, lo que tiene. Los banquetes nupciales es lo que tienen.
Es lo que tiene y más los míos. Pues fíjate, 400 invitados, pues bueno, te puedes morir. O sea, sería una cosa maravillosa y estupenda.
¿Y nadie tocó las lluvias de Castamere?
¿A qué? ¿Esa qué?
Un guiño friki.
Are you the proud Lord says that I must bow so low? Only a cat with a different coat.
Sí, de noto que no me están haciendo ni puto caso de lo que estoy hablando, pero bueno, yo a mí me gusta.
That's all the truth I know.
Eso sí. Bueno, pues básicamente me.
Un día que estamos enteros, día. Y a capela los dos.
Me está llamando ya Lourdes, ¿sabes? Que está, bueno, está como loca conmigo. O sea, estamos como el primer día que nos conocimos, el año pasado. Y estamos muy enamorados. Esto va a ser una familia fantástica. Quiero tener 15 hijos con ella. Y nada, y por supuesto, a ver si vuelve el programa el 1-2-3 y nos toca un apartamento en Torrevieja. Para tener ya dos. Y nada, pues que un saludo a todos. Y nada, que la próxima vez que me case, que no será dentro de mucho, les invitaré a ustedes. Venga, les tendré en mente, ¿eh?
Bueno,
venga,
un
placer. Hasta luego.
Que usted lo toree bien.
Hasta luego. Quiero yo un adiós. Oye, pues así con la cosa no nos queda más tiempo, así que vamos.
¿Sabéis cuál es el colmo de un torero? Que su mujer le ponga los cuernos.
Oye, por cierto, ¿sabéis que un grupo Suitanelo, estuvo hace unos meses aquí en el programa en Solos ante el Peligro y nos dejaron un pedazo de disco enorme? Ellos están triunfando por toda España, no paran con esta gira y oye, y tienen muchos vídeos en internet que merecen muchísimo la pena.
Bueno, hombre, la pena. Si vale la pena pagarlos, sí, la pela.
Y hay un tema que se llama Tentación, os dejo con ello porque es que no hay nada mejor que la tentación y con estos chicos, Suitanelo, a la vuelta regresamos, claro.
Mátame, que quiero morirme de amor. Arráncame otra vez la piel o escúpeme al olvido con la frecuencia que corres a soñar después con alguien que no sabe dar su cuerpo despegándose ni verse envuelto en alas de la conciencia. Quisiera amanecer libre.
la causa de tanto daño. Ahora escúchame, pon un poco de atención. Resistir esta atracción ya tiene un porqué. Otra vez mi tentación que mi mundo desplomas arrastrándose. Esperanzas con su cariño, prefiero tus miserias hoy. A todas me acostumbraré, por todas ellas brindaré.
Ahora chicos, ¿os gusta lo que estáis escuchando?
¡Una barbaridad!
Lo digo porque hay un disco que se llama No tengan miedo mientras volemos, lo presentaron hace muy poquito tiempo y estuvieron aquí en Solos ante el peligro.
¿Lo recuerdas?
Si esta canción os gusta, el resto es todavía incluso hasta mejor. No por hacer las cosas esta, pero es que es una auténtica maravilla. De verdad, Sweet Anhelo, No tengan miedo mientras volemos. Enrique, te lo recomiendo, por si los quieres llevar a El color de la tarde y demás.
Yo todavía estoy buscando el disco de aquellas chicas, ¿cómo se llamaban? Las que decían que actuaban en Bragas.
Esas ya están en Virgin, esas ya, ya ficharon por Virgin, sí, las Pele Girls.
Ah, bien, y tienen
un vídeo en la MTV, o sea que no está muy mal la cosa.
Ah, pues mira.
Vamos, no es que haya.
Que tocar en Bragas es lo que tiene.
Es que deberemos hacer el programa en bolas, es que como Miley Cyrus. Es que no sabemos abrirnos
camino. Y con una webcam, coño. Que si no.
Ahí está. Bueno, pues ellos eran Sweet Anhelo y nosotros, por supuesto, Solos ante el peligro. ¿No?
Visita nuestra página web www.solosanteelpeligro.com
y solo aquí en Radio Enlace 107.5. Ya lo sabes, si no te diviertes
es porque no nos escuchas.
Y ahora sí, llega el momentazo, lo que todos estábamos esperando, porque hay muchas consolas que van a salir al mercado, entre grandes y portátiles, y para ello, para informarnos de todo esto, está el gran Enrique García y sus locuras consoleras. Enrique, deja de coger moneditas, deja de pasearte por... Deja de coger monedas.
Dame, con esto me voy a pagar el ordenador.
Madre mía, quieres hacer el millón de monedas.
¡Y la consola!
¡Claro, claro!
¡Y la vida extra!
Bueno, pues ahí está esta nueva sintonía fantástica, ¿verdad? Se llama New Super Mario Bros. 2, que lo tenéis para la Nintendo 3DS.
Es increíble lo que hacen estos japoneses.
Madre mía, qué de cosas hemos visto durante el mes de agosto, Enrique. Van a salir dos nuevas consolas, la Nintendo 2DS, ¿sabéis? Porque está la 3DS, bueno, pues esta ya...
es la 2DS, sí.
Esta ya está plegada, es decir, que no te gusta el efecto 3D, pues no pasa nada, te compras 2DS y te valen los juegos de la una, de la otra y de la marota. Es decir, una gran idea por parte de Nintendo. Muy bonita, pues no es, pero oye, ya está desplegada. Y así no tienes que andar para arriba, para abajo, dándola de sí. Y tienes también la PS Vita. La PS
nueva.
Vita. Va a ser más fina.
Y más delgada. Y más ligera.
Claro, claro. Y segura. Y por supuesto, la pantalla.
Monedas.
En vez de ser una pantalla de estas carísima, bueno, pues va a tener una LCD, pues como la de mi teléfono, por ejemplo. Uh-huh. Es decir, alta resolución, menos coste, la batería va a durar más y, por supuesto, va a costar menos, 144 euros. Ay, yo sí que quiero la Vita. Ay, sí, sí.
Las
sí.
Dos tienen una duración de unas 5 horas. Pero es que
cuéntame.
No quiero hablar de las dos por separado, pese a que tengo bastante más información de la 2DS, creo yo. Porque aquí asistimos a un fenómeno que no creo haber visto nunca en el mercado de las consolas y vosotros que tenéis más años de experiencia en el tema que yo.
No, hay más años.
Sí, gracias, estaba intentando ser delicado. Pues podréis contradecirme si me equivoco. ¿Vosotros sabéis cuál es tradicionalmente la mayor fórmula de éxito en el mercado del automóvil? La mayor fórmula de éxito en el mercado del automóvil tradicionalmente es la fórmula de Ford. Es que encontrar un modelo fiable, que se rompa poco, que sea asequible al ciudadano medio y que se pueda fabricar rápidamente para satisfacer la demanda. Ese fue el gran error del 600, que no se podía fabricar rápidamente.
Sí, pero no del Volkswagen.
Pero no del Volkswagen, porque era un producto alemán. Y de hecho el Volkswagen, esto es una cosa poco sabida, pero es un nombre y una marca que estuvo impulsada por Hitler.
Claro,
le pidió a los fabricantes, a la OPE concretamente, que fabricaran el próximo coche del pueblo alemán, el Volkswagen, Volk pueblo, Wagen coche, pues de ahí. Y también podría significar vago, pero a lo que estamos.
Pero eso ya es en el caso nuestro.
Sí, esta fórmula, ahora de pronto Nintendo y Sony se la han llevado al mercado de las videoconsolas portátiles.
¿Qué digo?
Porque la PS Vita, que es de la que menos información tengo aquí ahora mismo, como he dicho, han sustituido la pantalla LCD, es bastante más ligera, un 15%, un 20% más delgada, y en general está cuenta con un puerto mini USB para las salidas y entradas de datos.
Mira, para que te hagas una idea, es un 20% más fina y segura y un 15% más ligera que el modelo anterior.
Sí, si quieres usarla de compresa también sirve, porque total es baratita, claro. Solo 19.929 yenes, que son 150 de los antiguos euros.
O 144, pero es que, háblame de los colores, ¿en qué colores va a salir? Blanco, azul,
la PS Vita,
rosa, gris y negro.
Yo, gracias, ¿por qué me dices que te lo digas si ya lo sabes tú?
Blanco, azul, amarillo, rosa, gris y negro, madre mía, vamos a poder elegir durante una gama de colores enorme.
Mira, en eso, sí, bueno, eso me dijeron a mí del teléfono y luego tuve que comerme el azul, menos mal que...
Bueno, pero el tuyo es muy bonito, oye, es un chanchun.
Sí, es que también me han regalado esta funda negra de goma y este protector y...
Pero eso para que no se te rebale, bonito, Enrique.
Ya, pero ya es negra. Bueno, a lo que iba. Entre tanto, la 2DS, que por cierto, los colores de la 2DS, a ver, creo que son blanco y rojo y... Bla,
y negro con algo. O rojo con un...
¿Era negro? A ver, materiales económicos, habilitar el uso de la táctil, 5 horas de batería...
Por cierto, una cosa
importantísima. Ah, sí, negro y azul, negro, azul, rojo y blanco. Negro y azul, rojo y blanco, eso.
Vale. Es que ¿sabes qué pasa? Que Sony pues se asustó, dice, coño, ahora van con la Nintendo 2DS. Es que mira que son pesados, es que no las dejan vivir. Coño, porque sabes que han fracasado un poquillo así con la Wii U. Entonces, claro, porque es un cacho plástico. Es una tablet, es un cacho plástico. Y claro, y los juegos cuesta carísimo hacerlo. Sin embargo, la PS Vita, que ahora los juegos te valen 20 euros, 30 euros el más caro. Yo la quiero para mí. Y no solamente quiero para mí eso, Enrique.
¿No?
Porque por el precio de la antigua, que sabes que estaba entre 200 y 250 con los juegos y tal, van a sacar el PS Vita TV, con el cual es una especie como de wifi con el que podrás conectar tu máquina, la televisión, podrás jugar en la tele, pero es que podrás conectar la PS4 y la antigua PSP para jugar en la tele.
Pero es que os tengo que terminar de contar la 2DS y además el origen de la rivalidad entre estas dos compañías.
Pues venga.
Vamos a ver, para empezar, la 2DS, estamos acostumbrados al modelo que se dobla sobre sí mismo para que se pueda guardar. Esta no se puede.
El plegable, efectivamente.
Esta no se puede plegar, abulta como una grande, como una de las grandes últimas encima.
Bueno, no llega a ser como la XL, ¿eh? No llega tanto.
Pero aún así, es un engorro para llevarla. Claro que también es cierto que para el público infantil que la lleva en una funda, se supone, pues eso no es tanto problema en una funda dentro de la mochila. Aún así, abulta más y yo eso no lo acabo de ver, pero lo entiendo porque entiendo que será que las bisagras encarecen el diseño, porque si no, no me entra en la cabeza.
Lo que yo no entiendo es por qué no han aprovechado en una sola pantalla que está separada por el plástico y han hecho las dos táctiles.
Porque hacer dos pantallas táctiles saldría más caro. Clarísimo. Es que hasta el plástico que se utiliza para la carcasa es bastante más malo que el de las Nintendo DS anteriores.
Ya.
Sin ir más lejos, pues un detalle. Esto se nota al tacto, ¿vale? Aunque parece resistente. Pero las luces LED del interior, del dispositivo del interior, se ven a través del plástico.
No me digas.
Es una cosa que no es que sea un defecto. Es solo que se nota que es barato. Es como comprarse un 600, pero... Pero claro, tiene compatibilidad con todos los juegos de las anteriores, menos con los que requieran una pantalla 3D. Eliminas la pantalla 3D, haces que solo se juegue con una pantalla, la táctil es la de abajo. Con lo cual, todo aquí está diseñado para reducir costes. Y claro, según Nintendo, ha sacado el altavoz, sí, un altavoz de estéreo bastante mejorable.
Es monoaural, monoaural.
No,
tendría que poner los cascos.
No, mono es cuando lo pones con los cascos.
No, monoaural es cuando es uno solo, cuando se oye en mono, no en estéreo.
Pues perdón.
Eso es otro error que han cometido y la verdad es que, hombre, que te pongan los cascos y escuches la música en su tal... Yo no sé por qué quieren abaratar costes en eso, hombre. Si la música es importantísima.
Pero porque no ha despedido a nadie Nintendo.
Ah,
ha dicho no, que pues, a pesar de la crisis no va a despedir a nadie.
A nadie. Ah.
Pues han recortado de...
Pues mira, por otros lados. Pues muy buena idea, mira.
Ya no, ¿sabéis por qué no pueden despedir a nadie? Porque Nintendo es probablemente la única compañía de videojuegos que tiene literalmente su propia tecnología.
Ajá.
A unos niveles increíbles.
Y
tiene su propia tecnología.
Personajes, historias... Y
no, no,
todo.
No. Su propia tecnología de consolas y de todos esos cartuchos, todo eso es suyo exclusivo. Entonces, cuando hace unos años, bastantes años ya, fueron a hacer una partnership con una compañía americana. Uh-huh. Y fueron a hablar con Sony. La cuestión es que aquello iba para adelante, iban a ponerse de acuerdo y antes de que empezara el intercambio de tecnología, que un poquito les transfirieron, pues Nintendo cogió e hizo una de las peores cosas que se pueden hacer en el mundo de los negocios japonés, que fue coger y sin decirles a ellos nada, anunciar a los periodistas que no iban a asociarse con Sony. Cuando Sony ya había anunciado los cuatro vientos que lo iban a hacer, que estaban preparándolo todo, que iban a recabar inversores, etcétera. Entonces al presidente de Sony se le subió esto a la cabeza y dijo, pues yo hago videojuegos por mis santas narices. Y las primeras consolas que sacó, los primeros títulos, pues tuvieron muy buen resultado. Luego han intentado mantener la competencia con Nintendo y ya les ha resultado más difícil porque Nintendo tiene más experiencia en el terreno y su propia tecnología, mientras que la tecnología de Sony pues está al más alcance de todo el mundo.
Sí. Bueno, pero haciendo una pequeña comparativa entre ambas consolas, ¿cuál de las dos sale mejor parada, no? En cuanto a tecnología, en cuanto a materiales, bueno, ya hemos dicho
que
la Nintendo...
Te digo una cosa, la 2DS está específicamente diseñada para ser más barata. La PS Vita
también.
La PS Vita es la Vita de toda la vida, pero le han quitado un par de detalles para que sea más barata. Entonces, pues si lo que estás buscando es a lo que va dirigida la 2DS, uh-huh, que es un padre con un hijo pequeño que necesite una consola baratita en la que poder meterle los juegos y que deje de dar por ahí en los viajes de coche.
Es decir, padres con los testículos más pequeños que se preocupan, ¿no?, de la educación,
sí,
de sus hijos.
Pues para eso, si acaso, una 2DS sería, para ese tipo, fantástico, de público, sería lo más adecuado.
Pero para el padre huevazos, que no le importa que el hijo juegue al Call of Duty...
Pero para el que quiere, no le importa gastarse un poquito más, lo tiene.
Por cierto, eso de que un poquito más, ojo, la tecnología de un juego de la PS Vita no es como la de una Nintendo DS, exceptuando lo del tema del 3D. Lo que te quiero decir es que un juego de Nintendo te vale 40 o 40 y tantos euros y uno de PS Vita ya te vale 20,
a ver,
15. Oye, el Soul Sacrifice está... a 14 y pico.
Pero en resumidas cuentas...
¡Ah, yo lo quiero!
En resumidas cuentas acabará pasando lo que pasaba cuando Nintendo competía con Sega.
Claro.
En el patio del colegio todos los niños tendrán una Nintendo y aparecerá uno con una, en este caso una PS Vita, flipándose a todo con todos los demás de gráficos.
Claro, claro.
Eso es lo que va a acabar pasando.
Pero bueno, como los niños realmente lo que juegan es a juegos un poquito más... no tan de cerebral, ¿no? Al Animal Crossing... Mario...
Sí, las versiones portables de los Sims. Además, se agradece, de cierta manera, una incursión de... un reconocimiento por parte de esta industria del ocio de que, bueno, sí, los jugadores en general están dispuestos a gastarse lo que sea, pero es que una cosa es estar dispuesto y otra tener el dinero. Entonces,
pues
crear un producto sensibilizado con esta realidad creo que habla mucho y muy bien de la madurez de la industria del videojuego.
Bueno, pero que ambas consolas son estupendas. En el caso de la Nintendo 2DS no tienes el privilegio de poder poner y quitar el 3D, pero te valen todos los juegos de la antigua DS, XL, el modelo que sea.
Y todo lo que no use 3D, realmente.
Y de la 3DS te valen todos los juegos, porque es la misma tecnología. ¿Que la música o el material sale un pelín peor parado? Bueno, en el caso de la PS Vita, pues ya tienes muchos juegos en Platinum que valen poquito y una máquina que simplemente pierde pues en el concepto de la pantalla. Eso sí, es mucho más ergonómica, es más manejable en el sentido que es más fina, pesa menos. La pantalla, pierdes un poquito de calidad de la imagen, pero no pasa nada porque sigue siendo táctil por delante y por detrás. Toma ya.
Y le digo desde aquí a los de Nintendo Ibérica, ¿sí?, que si quieren una crítica mejor, ya saben, a Poquinar digo patrocinar.
Bueno, pues dicho esto, Enrique, como siempre, un placer que nos hables de los videojuegos, de las novedades que vendrán este año, que tela, este año vas a tener trabajo, ¿eh? ¿Qué consolas?
¿Entonces me financiéis el ordenador nuevo?
Por supuesto que no. Venga. Oye, Arturo, lo prometido es deuda. ¿Qué te he prometido antes? Una canción de Steve Winwood.
Venga.
Pues vamos con ella. Vamos con este clásico divino que se llama Valerie, que suene de maravilla. Y, por supuesto, a la vuelta, vamos con Donna Hightower. Valerie, Steve Winwood, qué bien suena. Ahí está Steve Winwood, esto es Valerie, uno de sus clásicos más sonados, fantásticos, únicos. Y hablando de personas únicas, personajes, vamos con esta fémina maravillosa del mundo del jazz, del mundo del soul, del mundo en general. Nos ha dejado un bonito legado y que se llama Donna Hightower. All My End, qué bonito título, qué bonita canción, qué clásico. Arturo, háblame de esta diva de la música, háblame.
Pues una de las grandes intérpretes del soul, del jazz, triunfó en prácticamente todo el mundo, Estados Unidos, Europa, incluso en España. Tuvo una temporada viviendo en España y triunfando en España.
Y cantando en español.
Cantando en español. Claro. Impresionante. Donna Hightower.
Pues cuéntame cosas de ella, venga, háblame.
Por ejemplo,
de
que además de ser ella muy buena, también supo rodearse de gente muy buena. Pero que empezó más o menos cantando en un grupo de gente pues como Lou Jordan o como B.B. King.
Ajá.
Hasta que la descubrí, pues ni más ni menos que Dave Cavanagh, productor de Capitol.
Tela, en fin. Capitol Records.
La pone a grabar disco, que graba su primer disco en el año 58, Take One. Uh-huh. Y ahí también la ven a alguien cantar. También estuvo trabajando como camarera. Y ahora que también le ha hecho un ojo, la fichó y se la vino a cantar a Europa. Se vino con Quincy Jones, ni más ni menos.
Es decir, que esta mujer, como quien dice, ha pasado por el mundo, pero no sin pena ni gloria, todo lo contrario.
Todo
es
lo
decir,
contrario.
Por todos los lugares que ha pasado, ha conocido, bueno, pues a gente que...
Es que ya llevamos a B.B. King, a Louis Jordan, a Dave Cavanagh, a Quincy Jones... Y luego cuando vino a España, pues Tete Montoliu.
Tete la Marinera, y esto en apenas 30 segundos, ¿eh?
Sí.
Oye, pues vamos a escuchar otro tema, si os parece, porque esta mujer, claro, tiene tantísimo que ¿por qué te puedes decidir? Pues mira, Un cacho de pan, que es así como se titula, Just a Piece of Bread. Me pregunto cómo lo habrá dicho la alcaldesa, mira qué tema.
Ashamed of myself, but what can I say? I could have helped, but I turned away. He wasn't bad, but fate let him down.
Hay una cosa difícil en este negocio, no solamente hacerte mayor, sino mantener el timbre de voz, el tono, ¿eh? Es decir, que parezcas el mismo con 30 que con 50. Y esta mujer lo logró hasta los 80, creo, o pasado los 80.
No tocó prácticamente nada, sí. Y vendiendo discos, porque el single The World Today Is a Mess vendió 8 millones de copias.
Y además, este es el primero que hemos puesto antes cuando hablamos de ella, ¿verdad? Pues es un temazo, hombre. ¿Qué podremos decir de esta mujer? Ha sido una mujer brillante, ¿no? Pero ha tenido anécdotas divertidas en su vida. ¿Has encontrado, has conseguido encontrar algo
no
por ahí?
Muchas, ¿no? Quitando, bueno, que tuve una relación sentimental con Benny Daniel.
Ajá. ¿Sí? Del cual les traerían, pues, ese clásico, El baile de las mariposas.
El baile de las mariposas, correcto.
Pero lo quiero dejar para el final, si no te importa, vale. Arturo. Así que si me quieres contar alguna cosita más, o escuchamos otro tema.
Bueno, pon el tema.
Pues Live Much Blind. Este tema es de 1966 y cómo se nota que es de esa época, ¿eh? Porque mira. Lo que antes habéis comentado, Arturito, es que esta mujer ha triunfado en todo el mundo, que tenemos un ejemplo cantando en alemán. Nada se la resistía, no tenía vallas.
Ah, sprechen Sie Deutsch.
Por supuesto, sí. No me escupas, Enrique. Arturo, cuéntame más cosas.
No sé, que como tú comentaste antes, estuvo cantando hasta prácticamente el final de su vida. Hasta el año 2007 siguió cantando hasta pocos años antes de... Que ha fallecido desde agosto.
Sí. Además con 87 años, qué joven. Es que hay gente que se hace poco, ¿verdad?
Sí.
Pasan por la vida tan rápido, hacen tantas
cosas. De hecho, también esta semana, creo que el jueves, quemaron 10 años de fallecimiento de Johnny Cash. Otro que también siguió cantando y grabando discos hasta el final.
Claro, el problema es que, bueno, que, por cierto, en semana siguiente le veremos cantando con Tom Jones, porque nos estamos preparando una de duetos.
Hombre, sexo.
¿Qué es lo que tiene este programa? Que no paramos de sorprender, claro. Hacemos de todo. Hablamos de Donna Hightower. Mira, antes de despedirte, queda un minutito. Venga, una
pues
última anécdota.
En España, pues, ayudó a lanzar festivales en España. Por ejemplo, el Festival de la Canción de la Costa del Sol, pues, fue una de las... de la gente que relanzó y que le dio glamour internacional y fama y solera a ese festival.
Y se juntó, como muy bien has dicho, con Dani Daniel y grabaron un clásico que es El baile de las mariposas. ¿Te puedes imaginar cuántos discos en millones pudo vender? Pues creo que en torno a los 12 millones de copias. No está mal, ¿eh? El baile de las mariposas. Pues ahí queda este clásico para relajarnos, para irnos despacito, como hemos venido. Nos hemos venido muy guerreros. Pues eso.
Ya con calma.
Ay. Con calma, porque tenemos un año por delante, un año de humor, bueno, un año de chistes, de música, de disfrute en general. Porque
con lo que nos gusta reírnos.
Nos gusta reírnos y que se ría la gente con el programa, claro. Y que tenemos una página web, www.solosantepeligro.com. Enrique García, un placer.
No, totalmente mío.
Arturo Míguez, más placer.
El placer también es mío.
Señoras y señores, se despide de todos ustedes Sergio Morón. El placer me lo doy yo a mí mismo, sobre todo con este tema, con este baile de las mariposas. Dani Daniel y Donna Hightower. Hasta la semana que viene. Gracias por escucharnos. Adiós.